Abejorro Romedia presenta el Daily Diario con Ale Díaz de la Vega. Hoy es martes 7 de noviembre de 2023. Fir Barrera, comenzamos.
Grupo, buenos días. ¿Cómo están? Yo soy Ale Díaz de la Vega y les doy la bienvenida a este, su noticiero favorito, el Daily Diario. Vámonos con las noticias más importantes en México y en el mundo. El presidente López Obrador reconoció que la Coordinación Nacional de Protección Civil cometió un pequeño errorcillo todo inocente cuando contaron los municipios en desastre natural y dijeron que eran 47 en total, cuando ya viéndolo bien eran un poco menos, como 45 menos, porque en realidad eran nomás dos. Sin embargo, ya está todo solucionado. Andrés Manuel presumió que el error fue admitido por la titular Laura Velázquez, cosa que, como todos sabemos, automáticamente arregla una situación. Es como cuando te dicen: perdón, amor, admito que tengo otra familia. Y todos acaban súper contentos. En uno de esos movimientos completamente inexplicables y erráticos que solo el presidente sabe hacer, o como yo le llamo, todo el sexenio. El tabasqueño aprovechó la situación para atacar a Denise Dresser por haber cuestionado lo que calificó como un error humano.
Hasta Denise Dresser, ¿no?, que está ahí, pendiente de todo, cuestionó, pero pues... Es de seres humanos, ¿no? Rectificar, o sea, cambiar de opinión.
Por último, dijo que su gobierno cuenta con suficiente presupuesto no solo para abordar la emergencia en Acapulco, sino que también hay para reactivar las actividades económicas en el puerto, para que sus hijos aseguren el futuro de sus tataranietos, para pagar las copas de dama en un congal y hasta todavía sobra para comprarle unas croquetas a todos los perros que atacan a quienes no dejan de hablar mal de él. Por otra parte, López Obrador informó que espera que al menos 35 de los 377 hoteles que solicitaron créditos por los daños causados por el huracán estén reabiertos para el tianguis turístico de Acapulco en abril de 2024. Y es que no hay mejor promoción que el presidente avisando en cadena nacional que el hotel donde te vas a quedar fue reconstruido en 5 meses luego de que casi se cae. El mandatario también hizo un llamado a otros empresarios para unirse a este esfuerzo y comprometerse a reparar y preparar sus hoteles, como si no fuera eso lo que están desesperadamente intentando hacer todos en Acapulco. Oigan, muchacho, tengo una idea bien cabrón. Y si arreglamos todo...
Se tomó la decisión de no cancelar el tianguis turístico de Acapulco de abril del año próximo y vamos... hacer un esfuerzo conjunto para que cuando menos estén funcionando, se reestrenen 35 hoteles.
En cuanto a la seguridad en Acapulco, anunció que la Guardia Nacional duplicará su presencia con 10.000 elementos y se instalarán 38 nuevos cuarteles. Todos estos militares tienen la instrucción precisa de dispararle al mar si de repente eleva su nivel de oleaje y también la de dejar al narco operar a gusto, porque si no, ¿quién va a reconstruir Guerrero? ¿Sí o no, raza? La caravana de damnificados, conocida como Caravana por la Reconstrucción, o según tu tía, cierra la puerta bien trabada que ya empezó el nuevo orden. Llegó al Zócalo para exigir que el presupuesto de 2024 contemple recursos de al menos 300,000 millones de pesos para lidiar con los daños causados por el huracán Otis. En su camino para hablar con el gobierno más humanista de la historia, que piensa siempre primero en los pobres, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana impidieron el paso a los manifestantes sobre Avenida Juárez, aunque al final lograron instalarse frente a Palacio Nacional.
¡Déjenos pasar! ¡Déjenos pasar! ¡Déjenos pasar! ¡Déjenos pasar! ¡Déjenos pasar!
No nos vamos a ir si no hay una respuesta ante la cerrazón del gobierno. Nosotros insistiremos y aquí vamos a acampar el día de hoy, aquí en el Zócalo, y vamos a estar acampando los días que sea, en la Cámara de Diputados, en Reforma inclusive, y no nos vamos a regresar hasta que haya una respuesta positiva. Ya basta de indolencia, ya basta de pretender minimizar esta terrible tragedia en Acapulco.
Los damnificados acusaron al gobierno federal por falta de apoyos en Guerrero con pancartas con la leyenda «Acapulco se las va a cobrar en el 2024, Xochitl va», dibujando así una nueva estrategia de campaña para el hidalguense, que haya huracanes en todo el país.
Cruz Roja, por ejemplo, no es gobierno. Ellos han, los hoteleros, restauranteros, son los que han habilitado comedores para la gente necesitada, agua, pero no es propiamente el gobierno. Uh-huh. Son los, la sociedad civil, los restauranteros, los hoteleros, gente que se agrupa, que cocina y que sirve a un plato de sopa a alguien.
Obviamente, López Obrador calificó esta caravana como politiquera, pues está encabezada por Evodio Velázquez y Ramiro Solorio, militantes del PRD y el PAN en Guerrero. Y como todos sabemos, no es posible ser militante y damnificado, porque cuando te afilias a un partido político puedes mandar una casilla, digo, marcar una casilla que dice que los huracanes no tengan efectos en mi casa, por favor. Ahí lo tachas. Asimismo, el presidente rechazó la necesidad de realizar modificaciones al paquete económico para obtener más recursos, porque no es como que vayan a cometer un error contando las cosas mal en Acapulco. Ah, sí, es cierto.
Hay mucho oportunismo, politiquería, porque algunos de los que vienen en la marcha pues son de los partidos que están en contra de nosotros. No estoy inventando nada, no estoy levantando ningún falso.
Y hablando del paquete económico, ayer se aprobó en lo general con 262 votos a favor, 216 en contra y una abstención. Para la discusión en lo particular, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados dejó de comer paquete y acordó un debate de al menos 3 días sobre el presupuesto, y que obvio todos en ese estudio vimos, y por eso se los vamos a platicar, pero mañana, con más calma. Es que ahorita llevamos tarde con el programa. Lo que sigue en este debate, como todos bien sabemos, es que, muchachos.
¿Qué?
¡Exacto! Los posicionamientos de las bancadas, que es pues la parte en la que se decide quién va de portero, quién le gusta a quién, y así ya luego se somete a votación. Después los grupos parlamentarios presentarán reservas, seguido de oradores a favor y en contra, hasta que el dictamen sea aprobado en lo particular, cosa que ni era necesario mencionar porque ya todos lo sabíamos.
Si la mayoría decide una reserva, aunque se quisieran arropar, no nos importan. Si decide la mayoría una reserva para ayudar a la gente de Acapulco, sin debate el PAN la va a votar a favor, en consistencia con lo que estamos diciendo. No le vamos a ver el pero ni la trampa en ningún lugar. Automáticamente a favor.
Por mandato constitucional, los legisladores tienen hasta el 15 de noviembre para aprobar el presupuesto de egresos, que representa un aumento del 4.2% en términos reales con respecto al año anterior. En otros asuntos, el gobierno federal anunció que a partir del 1 de diciembre se comenzarán a vender boletos para el Tren Maya, que por el momento puede cubrir un recorrido que va desde la estación de salida hasta el tope de Jaguares Muertos, que está a 2 kilómetros. Aunque no se proporcionaron montos específicos, el mandatario señaló que en promedio los boletos serán 10% más baratos que los boletos de autobús, pero tampoco especificaron de cuál autobús. O sea, no tienen ni idea de lo que están haciendo. Detallaron que el 15 de diciembre se inaugurará el primer tramo del Tren Maya de Campeche a Cancún, el 31 de diciembre se abrirá el tramo de Cancún a Palenque y el resto de la obra el 29 de febrero de 2024, cuando México ya tenga un sistema de salud como el de Dinamarca.
Todavía no se define porque se está pidiendo la autorización, pero van a costar los boletos 10% menos que lo que cuesta el autobús.
En más información, el ex titular de la PGR y mayordomo del Conde Pátula, Jesús Murillo Caram, presentó un amparo para participar en los actos de investigación en el caso de tortura contra un presunto sicario relacionado con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. En su demanda, Murillo Caram impugna la resolución de un juez que en septiembre rechazó su petición de estar presente durante la fase de investigación complementaria, temiendo quizá que pudiera seducirlo con su mirada pispireta. La audiencia constitucional se fijó para el 30 de noviembre y en ella se determinará si se concede el amparo. En temas electorales, la virtual candidata presidencial y botarga de la India Yuridia, Xochitl Gálvez, anunció su fecha de separación del cargo en la Cámara de Senadores para iniciar su precampaña para las elecciones de 2024. Desde Hermosillo, Sonora, Gálvez reveló que dejará el Senado el domingo 19 de noviembre y comenzará su precampaña el 20. Ahora sí, de a de veritas. Anteriormente, Xochitl rechazó en diversas ocasiones separarse del cargo. Hoy el Tayala me está poseyendo durísimo. Rechazó separarse del cargo cuando Morena se lo exigió bajo el argumento de que no utilizara recursos públicos con fines electorales.
lo que viene es una elección de Estado. Se le va a venir encima todo el gobierno y todos los gobiernos estatales. Pero eso ya lo conozco. Eso ya sé lo que significa. Nunca he tenido la vida fácil. Estoy hecha para vencer la adversidad.
El PAN, PRI y PRD en la Ciudad de México por fin llegaron a un acuerdo para definir a su candidato o candidata y luego de días de sesudas discusiones llegaron a un método súper original. ¡Una encuesta! Estos güeyes son el Internet Explorer de la política, me cae. Algunos de los aspirantes a la candidatura incluyen al alcalde con licencia de Benito Juárez y Ricardo Anaya, aún más virgen, Santiago Totuaba, la alcaldesa de Álvaro Obregón y monja de la feria en su día libre, Lea Limón, la senadora panista y molde para las cabezas de Pascua, Kenia López Rabadán, y el alcalde de Coajimalpa y comadre de Sandra Cuevas, Adrián Rubalcaba. Este acuerdo de coalición surge después de que Marco Cortés, líder nacional del PAN, haciendo evidente su temor a hablar con una mujer, propusiera que el Frente Amplio por México postulara a candidatos hombres en algunas entidades, incluyendo la Ciudad de México. Mientras tanto, la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lea Limón, se presentó en el Congreso de la Ciudad de México, pero esta vez no para pedir permiso, sino para notificar su licencia de 15 días y háganle como quieran, mugrosas. Durante su visita al recinto estuvo acompañada de simpatizantes no pagados y dijo que planea utilizar este tiempo para realizar recorridos en la capital en su limusina. Algo me dice que Ribón es el creativo de su campaña.
Ya viene entregado al Congreso mi aviso de licencia hasta por 15 días. Esa no me la tienen que votar.
¡Sí se puede! Voy a ser la candidata y voy a ser jefa de gobierno de la mano de todas y todos ustedes. ¡Muchas gracias!
Por su parte, Sandra Cuevas enfatizó su compromiso con la alianza opositora y descartó traicionarla, aunque en el acuerdo de la alianza no la hayan tomado en cuenta ni siquiera. Básicamente Sandra está leyendo sus votos matrimoniales mientras el vato al que se los dedica está en una cita con alguien más. Afirmó que no tiene dos caras, pues así como que económicas tampoco se ven, y que está plenamente comprometida con la alianza, pero advirtió que si la traicionan o incumplen acuerdos se retirará de la misma, cosa que seguramente hará porque en la alianza nadie le está pelando. La alcaldesa también presentó a los miembros de su gabinete que concluirán su administración y se perfila para participar en el proceso interno del Frente Amplio por México en busca de la candidatura para la jefatura de gobierno a bordo de su cuevacina. En información internacional, el Ministerio de Salud de Hamas anunció este lunes que al menos 200 personas murieron en bombardeos israelíes en la Franja de Gaza. Con ello ya han muerto más de 10.000 víctimas, de las cuales la mayoría, según el grupo terrorista, son mujeres y niños. Israel lanzó una nueva ola de bombardeos, ignorando los pedidos de alto al fuego de la ONU, que condenaron el aumento de las muertes de civiles en el conflicto. La terminal de Rafah, que une la franja de Gaza y Egipto, reabrió este lunes para permitir la evacuación de heridos, extranjeros y personas con doble nacionalidad bloqueadas en el enclave palestino. En Estados Unidos, el expresidente Donald Trump criticó al juez y fantasma de medio tiempo, Arthur Engoron, por fallar en su contra por supuestos fraudes antes de conocer los detalles sobre él y sus negocios. Dijo que el juez lo había juzgado de manera sumaria. Palabra que si Trump es capaz de definir de memoria, me como las chanclas de tiburón del productor. Durante la audiencia en Nueva York, el exmandatario afirmó que el juicio era injusto, se enojó durante el interrogatorio y aseguró que las valoraciones de sus edificios eran incorrectas. El juicio continuará hasta diciembre. La activista iraní y Premio Nobel de la Paz 2023, Narges Mohammadi, inició una huelga de hambre en prisión para protestar contra la falta de atención médica para los presos y el velo obligatorio para las mujeres. Mohammadi, de 51 años, se encuentra detenida desde 2021 en la prisión de Evin, en Teherán. La semana pasada, familiares denunciaron que las autoridades penitenciarias rechazaron trasladarla al hospital por no querer cubrirse la cabeza, sin importarles que su estado de salud sea delicado. También alertaron que, según un electrocardiograma realizado en la cárcel, Narges necesita ser hospitalizada de manera urgente y responsabilizaron a la República Islámica de todo lo que le ocurra. Antes de pasar a los deportes, les informamos que mañana, miércoles 8 de noviembre, se dará una función especial de la obra El Cojo de Inishman, en donde participa nuestro compañero y conductor de Canal Pop, Sergio Zurita. La función será en el Teatro Rafael Solana y todo lo que se recaude será donado a las víctimas del huracán Otis en Acapulco. Los boletos están disponibles en Ticketmaster. Y en los deportes, en fase de grupos de Champions League, este martes en el grupo E, el Atlético de Madrid recibe al Celtic y la Lazio al Feyenoord de Santiago Jiménez. En el grupo F, Borussia Dortmund enfrenta al Newcastle y el Milan al PSG. En el grupo G, Manchester City se verá las caras con el Young Boys y en el grupo H, Shark Tank se medirá con el Barcelona. Brasil e Inglaterra se enfrentarán en juego amistoso. Será en marzo de 2024 en el mítico estadio de Wembley en Londres, Inglaterra. Así lo dio a conocer este lunes la Confederación Brasileña de Fútbol. Esta nota para nada fue de relleno. Y por último, el presidente López Obrador celebró los triunfos de los deportistas mexicanos en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile y justificó al director de la CONADE, Ana Gabriela Guevara, quien por sus huevos dijo que los apoyos económicos de los medallistas fueran entregados a los damnificados de Guerrero. A ver, ahí no pasa. Nos ponemos bien locote. Ahí somos los vatos. Este lunes, en su conferencia mañanera, el mandatario dijo que a pesar de los cuestionamientos, Guevara ha hecho un buen trabajo y por eso siempre lo considerará su bro.
Yo creo que la malinterpretaron, pero todos ellos, antes de irse, les dije, hasta se rieron, de que sabía yo que iban a poner por delante el nombre de México.
Llegamos así al final de esta emisión, jóvenes. Ya se terminó, pero no se pierdan hoy a las 6 de la tarde Varos y Avaros, el mejor programa de emprendimiento, mucho, mucho, mucho emprendimiento, grabado en este estudio. Recuerden también suscribirse y darle like a todos nuestros contenidos. Estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media y nos encuentran también en abejorro.com. Ahí me pueden seguir en Instagram y Twitter, y si no, nos vemos aquí mañana con más noticias. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue El Daily Diario. Esta fue una producción de Abejorro Media. No olvides suscribirte a este podcast, darnos 5 estrellas y compartirlo. Búscanos en todas las redes sociales como Abejorro Media.